Marcelo, vamos por lo básico.
Sí.
Para que la gente te conozca un poquito, ¿a qué edad comenzaste a tener visiones o darte cuenta que podías ayudar a otras personas a partir de tus visiones?
Correcto, en realidad siempre digo que de chico, por ejemplo, me cuentan mis padres que tendría 4 o 5 años y me veían corriendo hacia la puerta, y cuando estaba llegando a la puerta sonaba el timbre, golpeaban la puerta, ¿no? Lo mismo el teléfono, con esa inquietud propia del niño. En realidad yo sentía que golpeaban o sentía que sonaba el timbre y salía corriendo, pero lo raro era que cuando yo llegaba a la puerta recién era que sonaba, o sea, como que me adelantaba un poco al acontecimiento.
¿Y tus padres a qué se lo adjudicaban eso al principio?
Mis padres al principio pensaban, incluso me llegaron a llevar al médico otorrino, pensando que tenía un problema de audición, hasta que se dieron cuenta realmente que en realidad yo iba antes que sonara el teléfono, ¿no? O que sonara el timbre. Digamos, pero son de las anécdotas, digamos, que dan una pauta que de chico yo ya tenía un poco desarrollado eso, ¿no? Como creo que todo niño tiene esa capacidad perceptiva, ¿no? Uh-huh. Luego la propia cultura, digamos, como que te va canalizando o te va, digamos, como dejando esas cosas como que no existen, como que no sirven. Entonces, digamos, como que se van olvidando.
Pero eran percepciones auditivas, ¿no? Después vinieron las imágenes,
claro,
me imagino.
Claro, eso eran percepciones auditivas, digamos. Yo, en realidad, a los 17 años, mi padre trabajaba en un banco, era gerente. Entonces soy de Mercedes, Durazno, San José y Tacuarembó. Cuando llego a Tacuarembó yo tenía 17 años y estaba haciendo sexto año de Derecho. Y ahí tuve la posibilidad de conocer, a través de me habían pedido colaboración de unas obras para un hogar de ancianos, y se hacía un evento en un cine de allá de Tacuarembó, y se hizo un acto de hipnosis, que el que lo hacía era Fabio Puente, que actualmente está en San Pablo. Bueno, a él le llamó la atención el grado de concentración que yo había logrado, eso, porque me cazó el público, me hizo subir. Y a los días él se enteró que yo era artista plástico y me encuentra en el centro de Tacuarembó y me propone hacer una serie de ejercicios controlados. Sobre todo con el tema de la hipnosis en estado de vigilia, que eso se utiliza en países desarrollados, tanto Estados Unidos como en la vieja Unión Soviética, para desarrollar capacidades ocultas, no solo a nivel del artista plástico, sino a nivel del deportista, del músico, incluso del escritor. Y bueno, empezamos a hacer una serie de ejercicios controlados con el tema de hipnosis. La hipnosis en estado de vigilia es como una hipnosis leve, que lo que te hace, te permite, digamos, por ejemplo, me pedía que hiciera un árbol en estado normal y luego en estado de vigilia, que tratara de hacer el mismo árbol, pero como realmente lo sentía en mi interior. Uh-huh. Y la diferencia era que eran dos obras totalmente diferentes, pintadas como por dos artistas, pero él superponía las imágenes y coincidían las ramas y las raíces. O sea que realmente ahí me he dado cuenta, digamos, el potencial que uno tiene dormido. Luego empezamos a hacer una serie de ejercicios de regresiones a momentos de mi vida. Y en un momento determinado visualizo una vieja baturé que tenía mi padre, veo en una chácara que tenía de Mercedes, y me pide que dibuje la escena. Y dentro de ese dibujo hago un 058, le pregunto a mi padre si él recordaba ese auto y el número de matrícula, y me dijo que no, pero que iba a buscar la libreta, que en algún lado lo tenía. A los días la encuentra, y terminaba en 058 la matrícula, o sea. Y en realidad yo en ese momento tenía 2 años, o sea, que era imposible que recordara eso. Incluso el 058 era como un dibujo, no era como un número. Uh-huh. Pero bueno, eso me dio la pauta de que había algo más allá, digamos, del potencial que todos usamos.
¿Y tú hoy día podés dirigir tus visiones? O sea, como en este caso te llaman para, bueno, a ver si puedes dar alguna pista sobre el paradero de estos pilotos.
Sí, en realidad yo hace 21 años que estoy colaborando. Tuve uh-huh. 15 años colaborando, digamos, en forma anónima, porque yo trabajaba en publicidad, tenía mi agencia de publicidad, y un poco también por el qué dirán, prefería mantenerlo en un perfil bajo. Digo, ahora va a ser 7, 8 años, digamos, que se salió un poco a la luz lo que yo hago, y bueno, y está un poco más abierto a informes de mi trabajo. Pero en realidad lo que hago, desarrollé una técnica que se me presenta, digamos, el problema, o trato de obtener información o ingresar los datos, y obtengo un tipo de respuesta, que es un tipo de respuesta diferente, que luego lo que tengo que hacer es tratar de darle una interpretación científica, ¿no? Y aparte, complementado con visualización. Por ejemplo, en el caso concreto, yo siempre por lo general, digo, mucha gente me empezó a llamar en el caso del avión, pero un poco por respeto a la familia, espero que el contacto lo hago directo a la familia o en este caso la gente que está dedicada al tema de la búsqueda, a ver si de alguna razón puedo proporcionar información. Y en este caso concreto, bueno, yo con la prenda de uno de los pilotos y con los datos, empiezo a obtener una información. Primero trato de ver la situación de la persona. Lamentablemente cuando una persona está fallecida, tocando la prenda, digo, te genera un desprendimiento de energía que viene asociado como a tristeza y amargura, es como una descarga que te corre de la base de la nuca hasta la espalda. Por lo general asociado a una circunstancia, empezás a visualizar el acontecimiento en sí y después la situación, visualizás la situación de cómo está esa persona. Y es así, digamos, que por la visualización, a mi criterio, veo que el avión está en un fondo fangoso, que es como que fuera como un tipo ceniza volcánica, pero tipo arena tipo gomosa, como que absorbe. Está en un ángulo inclinado, veo el piloto contra el asiento y el copiloto sobre los controles, como más salido. Uno, lo que viene a ser el parabrisas del avión, está despegado hacia afuera, hay un ala vertical y el avión en sí lo veo completo. Hay como una burbuja de aire atrás donde los pilotos están aprisionados por gran cantidad de cajas y hay cajas flotando en la parte de arriba. Hay uno de los motores que está en la izquierda sobre ese mismo fango y digamos, lo que logro ver es una pequeña visión, digamos, del faro y la isla como abajo a la izquierda. Luego me viene una serie de... O sea, el que lo ve de lejos puede parecer medio locura, ¿no? Pero, digo, lo que yo hago después, recibo determinada información que lo que hago es sustituir percepciones por cosas existentes en el lugar. Entonces te permite dar una ubicación geográfica de dónde sucedió. Lo que, por la percepción y las características, a mí me da toda la sensación de que está en la isla, a unos 600 metros de la isla, pero entre la isla y la costa, que aparentemente el tema de búsqueda se ha desarrollado de la isla hacia afuera. Pero hay una serie de información que me vinieron adjuntas, que son 1800 metros, murallón 12 y 600 metros. Yo lo que tengo que buscar es de qué forma sustituyo esos números por cosas existentes. Es así que tomo la medida del me conecto con el Google, tomo la medida de la isla y mide exactamente 1800 metros. Me posiciono donde está el faro y hay un murallón que sobresale y de ahí marco 600 metros. O sea, dentro de los lineamientos sustituyo la parte numérica por cosas existentes. O sea, que me daría que de ese murallón hacia el lado de la costa podría estar en a unos 600 metros, ¿no? Digo, bueno, esa es la información que yo interpreto que podía tratarse del avión que se encuentra.
Marcelo, por lo que me contás, tú sos capaz de visionar casi cualquier cosa que te plantee, ¿no?
Digo, por lo general, yo lo que hago, yo selecciono los casos en que colaboro, ¿viste? Porque digo, en realidad yo no cobro.
¿Tú no cobrás por la colaboración?
O sea, nunca cobré por colaborar y entiendo que no debo cobrar. Lo que yo hago es seleccionar los casos, ¿viste? Y sí, en realidad, no te digo el 100%, pero la mayor parte de los casos lográs obtener una información que en definitiva luego termina coincidiendo con lo que sucede, ¿no?
Claro, pero yo, Marcelo, parafraseo a un comediante norteamericano, Jay Leno. Sí. Que dice, ¿cómo puede ser que nunca se vea un titular que diga vidente gana la lotería?
Bueno, sí, es una de las contras. Digo, siempre digo que soy vidente, no tonto, ¿no? Digo, he intentado obtener los números del 5 de oro, por ejemplo, y no puedo. Para eso no me funciona, lamentablemente.
Para ningún juego de azar.
No, para ningún juego de azar. Lo que sí funciona, por ejemplo, es la visualización, por ejemplo, para un partido de fútbol, donde vos tratás de posicionarte al final del partido y ves qué camiseta festeja, por ejemplo. O si la mayoría del estadio festeja, te das cuenta que es locatario, si un pequeño grupo del estadio festeja, te das cuenta que es visitante. Pero en ese tipo de aspectos donde hay un acontecimiento, sí es factible obtener información. No sé por qué razón, incluso a nivel de ruleta o a nivel de juego, no funciona.
¿Y esto le pasa a todos los videntes?
O no sé, digo, yo, me pasa a mí, lamentablemente. No sé si era un tema...
Porque es un poco cierto eso, que nunca vemos en los titulares de los diarios, vidente gana la lotería o el 5 dólares.
Sí, es que no sé. Sin embargo, yo siempre digo, desde el momento que me decidí a hacer público lo que yo hacía, un poco por mi perfil publicitario, lo que traté de hacer fue documentar cada caso que yo he participado. Y realmente ahí cuando tenés posibilidad de acceder a la información y al material que voy documentando, digo, realmente te das cuenta de que existe un sexto sentido y que, bien aplicado y en coordinación con la investigación científica, tiene un sentido y muchas veces permite, por ejemplo, a la policía acceder a información que a veces le llevaría meses poder procesarla o llegar a determinados sospechosos, ¿no? Es así que hace 5 años me puse en contacto con el Instituto para Psicología de Argentina, que es, digamos, lo más serio que hay en la región relacionado al tema de parapsicología, y venimos haciendo una serie de ejercicios controlados donde permite realmente demostrar de que un sexto sentido existe, ¿no? Por ejemplo, ellos mandan de Argentina sobres cerrados de reproducciones de arte con cartulina negra envueltos y metidos en sobres blancos gruesos. Y después vienen profesionales y se filma toda la sesión y a mí me pasan los sobres cerrados y yo, tocando el frente del sobre, describo lo que hay adentro. Y cuando se abren los sobres, coinciden, ¿no?
Y ¿uno luego puede acceder a este material, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Uno puede acceder a ver
ese material
de investigación?
De investigación, digo, se puede acceder en mi blog, hay cosas publicadas, pero si quieren ver algo en vivo y que realmente fue sumamente cuidado los detalles, te estoy hablando del jueves, que viene, justo de la casualidad, van a pasar un programa en History Channel, en el canal History Channel, que se llama Superhumanos Latinoamérica, y que conduce Leo Tuzán, y justamente en el capítulo sexto está mi participación, y ellos realizan una serie de ejercicios controlados, porque además lo hacen realmente exhausto como para confirmar realmente que eso funciona y que es verdad. Y ellos trajeron 10 sobres cerrados de Argentina con reproducciones de artistas inéditos, o sea que es mucho más difícil porque son obras que no se conocen. Luego trajeron, me dieron a seleccionar 3 sobres de los 10 al azar y yo, tocando el sobre, describí lo que había adentro. Entonces abrieron los sobres y los tipos recontra impresionados quedaron.
¿En la prueba te hicieron buscar a Puglia, puede ser?
Claro, después hay otra prueba que le pidieron colaboración a Sergio y le dieron 7 sobres cerrados con 7 locaciones y fue todo un equipo de producción con él. Él eligió uno de los sobres y fueron a ese lugar y él empezó a describir todo lo que veía. En el momento que él estaba en ese lugar, yo estaba con otro equipo de producción acá en casa y me dieron una fotografía y una prenda de él, que es lo que usualmente se llama precognición o visión remota, tratar de visualizar el lugar donde está esa persona. Y agarré y empecé a describir el lugar donde él estaba, empecé a hacer dibujos de posicionamiento, e incluso al final pongo la palabra heladero, porque veo una acción relacionada con Puglia con un heladero, y le pongo signo de interrogación. Termino eso, me suben a la camioneta y me llevan al lugar donde estaba Puglia, que era ahí en Playa Positos, y toda la descripción que yo hice coincidía exactamente con lo que describía Puglia. Entonces, incluso ellos filmaban o sea, sé que suena raro, pero funciona en forma impresionante. Ellos filmaban los dibujos que yo hice y corrían la cámara y coincidía con el paisaje, ¿no? Incluso cuando estábamos hablando con ellos en el lugar, me preguntaron, coincidía todo, pero al final no coincidía lo del heladero. Entonces me preguntaban, ¿por qué pusiste heladero? Le digo, mirá, realmente no sé, me vino la imagen de un heladero. Entonces cruzan a enfrente sobre la Rambla y entonces empiezan a armar todo un set y filman a Puglia diciendo lo que él había visto y comparando con lo que yo digo. Cuando estábamos en el medio de la filmación, viene un negrito ahí que le faltaban los dientes, un heladero de Cruffy, y pasa por al lado y lo ve a Puglia y le grita, ¡Piria! Dice, mi vieja ídolo, sos el ídolo de mi vieja. Dice, no me filmás la camiseta, y se mete adentro del set para que Puglia le filme la camiseta. Y todos dicen, el heladero. O sea, digo, podrán decir que es casualidad, que el tipo estaba contratado, lo que quieren.
Pero la viste también.
Pero se ve que la vi. Y digamos, realmente eso demuestra, digo, de que hay algo, digo. En realidad no sé bien cómo es que funciona, pero que funciona, funciona, ¿viste? Luego también hicieron una serie de ejercicios controlados en el sanatorio americano, donde hacen tú una electroencefalografía y hacen mediciones en estado basal, o sea, recostado. Y luego me pasan 5 prendas que venían cerradas en bolsas y miden las reacciones que yo tenía a cada prenda. Cuando terminan, empiezan a medir y hay dos prendas que yo reacciono, digamos, las mediciones se disparan totalmente. Y esas prendas luego abren unos paquetes que tenían de quiénes eran y corresponden. Una de las prendas correspondía a un homicidio y otra correspondía a un suicidio. O sea que ahí demuestra, digamos, científicamente, por decirlo de alguna forma, que digo yo reacciono al tocar prendas de personas fallecidas, ¿no? Que en relación a eso tengo mis teorías de cómo es que funciona, pero bueno, y realmente ahí es un cúmulo de ejercicios controlados y que dieron un resultado realmente impresionante, o sea, que demuestra de que realmente funciona, ¿no?
Algo hay ahí. Marcelo, claro. ¿Cuándo va esto?
Esto sale este jueves 14 a las 22 horas.
Por History Channel. Se llama Superhumanos y fue creado por Stan Lee, que es el creador de Marvel, de Spider-Man.
Correcto, seguro. Y es una serie, digamos, una nueva serie ante el éxito que tuvo la serie anterior. Una serie latinoamericana que conduce, en este caso, es Leo Tuzán.
El hijo de Tuzán,
que por supuesto quedó muy asombrado, ¿no? Quedó muy asombrado y no, él era bastante escéptico en cuanto a eso y cuando lo vio, bueno, pero tal es la forma de... Esto es un trabajo lento, de hormiga, y que bueno, la conclusión y la definición de aciertos es lo que lleva a demostrar de que hay algo que si uno aplica una técnica obtiene resultados, o sea que no es un tema de casualidad ni de coincidencia.